Es una forma más de la injusticia, porque mi hija no va a tener problemas de educación por el contexto en el que está creciendo, pero hay compañeros del aula de ella que si la escuela cierra, no reciben un mensaje ni cultural ni educativo en su aula. No lo reciben. ¿Bien?
Santiago, nos quedamos sin tiempo, pero en 30 segundos, ¿empezás hoy a dar un curso virtual sobre soberanía nacional?
Mira, hemos lanzado recientemente acá en la Ciudad de La Plata un acto político que salió muy, muy bien, más de 200 personas, más de 300 conectadas en vivo. Hemos lanzado el Centro de la Estrategia Nacional, CENAC, pueden entrar a su página, cenac.ar, y dentro de lo que es el CENAC, hemos lanzado cursos de formación política. Hoy inicia el primero, Introducción al Pensamiento Nacional, absolutamente gratuito, absolutamente virtual, así que pueden ingresar, anotarse y hoy mismo empezar a cursar. Este primer curso va a estar a cargo de Mara Espasande, una docente con mucho reconocimiento en el ámbito, y mío. Así bien, que los invito a que asistan a este curso.
Bien. Santiago, muchísimas gracias por la visita y fundamentalmente por todos y cada uno de los conceptos.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Santiago Liaudat, es profesor de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Trabajo Social, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, especialista en temas de educación y también de tecnología. Las 12 en punto en Argentina. Noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, un minuto. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura es de 23 grados y la humedad 65%. Los gremios docentes aceptaron la propuesta salarial del gobierno bonaerense. Se trata de un incremento bimestral de 7,5% para marzo y abril y la consolidación del 1,5% de febrero. De esta manera, los sindicatos docentes convalidaron la propuesta provincial, que también incluye cláusulas de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio. En Bahía Blanca decretaron hoy duelo al cumplirse un año de la trágica inundación. Así lo comunicó el intendente Federico Susbieles mediante un video publicado en sus redes sociales. A partir de esto, las banderas permanecerán a media asta y por la tarde realizarán una misa en homenaje a las 18 víctimas fatales y a la solidaridad de la comunidad bahiense.
Que todas nuestras banderas estén a media asta y sobre las 19 horas realizaremos junto al arzobispo una misa en la catedral de nuestra ciudad. Un momento en el cual muchos vecinos de Bahía Blanca, muchos comerciantes van a rescatar y recordar también historias de heroísmo, de solidaridad, de gente que lo rescató, de gente que lo ayudó en un momento muy difícil, que estuvo pendiente, ¿no? Miles de historias que tuvo la ciudad de Bahía Blanca, de gente solidaria que estuvo al lado de quienes más estaban sufriendo en ese momento. Esa característica que tiene que ver con la resiliencia, con el coraje, con el temple, es una cualidad que nos distingue por sobre todas las ciudades.
Las escuelas de danzas clásicas de La Plata abren la inscripción para su oferta académica.
La propuesta incluye orientaciones como tecnicatura e intérprete bailarín, profesorado de danzas clásicas y contemporáneas y expresión corporal. La escuela está ubicada en la calle 54 entre 7 y 8. Diana Rogowski es directora del establecimiento educativo y dio detalles de la oferta académica 2026.
Es una escuela pública, gratuita, y las edades de ingreso varían según cada orientación. Para eso les invitamos a visitar nuestro sitio web
y acercarse a la escuela a consultar, pues tenemos muchas propuestas abarcando diferentes grupos etarios y orientaciones. Además, durante todo el año recibimos estudiantes oyentes que pueden inscribirse en las unidades curriculares que les interese y que deseen, siempre teniendo en consideración su salud para ubicar en el nivel.
Marita Duarte, Informa Provincia. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada de sábado ventosa, se espera una máxima de 25 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 12, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 23 grados y la humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas, hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal, a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Me enamora la patria en Agraz. Desvelada, recorro su faz. El español no pasará. Con mujeres tendrá que pelear.
Voz de la gente.
Juana Azul.
indomable, siempre valiente. Sigue pa'lante con la sangre ardiente.
Tierra en armas, que se hace mujer. Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón.
Vengo por mis hijas.
Y al clarín de tu voz, atacar.
Toda esta versión renovadora en un montón de aspectos, pero conservando el espíritu de la original, Juana Zurduy, un clásico del folclore argentino, Ariel Ramírez y Mercedes Sosa, que se conjugaban allá por 1969, 1970, no recuerdo en este momento la precisión, en un álbum que se llamó Mujeres Argentinas. Y ahí aparecía Mujeres, Juana Zurduy. Y aquí nació Nequeco y Miss Bolivia hacen una versión encantadora con mucho, mucho valor agregado. La verdad, bellísimo. Gracias a Eddie Babenco, como siempre, por ponernos la música que suena en Hay un Lugar.
Hay un Lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Minutos pasaron de las 12, nos metemos en la segunda y última hora de este Hay un Lugar.
Así pasa, así vuela, vuela que y te
sí,
vuela,
sí,
claro
sí,
que sí.
Sí, ya nos habíamos acostumbrado a la confortabilidad del programa de 3 horas, digo confortabilidad porque uno hace todo como más relajado, ¿no? Todo es como...
Nosotros que no podemos hablar.
De encima.
Que tenemos claro. Una cuestión ahí. Sí, yo no sé.
Tenemos un
no
problema.
No sé qué pasa con este chico que no me habla.
Tenemos un problema de la oralidad nosotros dos.
Dios mío.
Bien.
Es para compensar.
Exactamente.
Otras carencias.
Sí, que tenemos muchas, por cierto, ¿no? Tenemos muchísimas carencias. Esa no. Nos vamos a Bahía Blanca, ¿te parece?
Sí, claro.
Ahí está nuestro compañero Damiano Altano Sheffard. Se está cumpliendo un año de la inundación que enlutó a esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Damiano, querido, ¿cómo te va? Gaby y Sonia, te saludamos aquí en los estudios.
Hola, Gabriel, hola, Sonia, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
¿Cómo va eso?
Muy bien, aquí en la puerta del Hospital Pena, como bien dijiste, hoy se cumple un año de la tragedia más importante que sufrió la ciudad. Y justamente aquí los trabajadores del Pena, sindicatos, vecinos, voluntarios, bueno, se juntaron hoy a rememorar ese día, a charlar, a contarse entre sí qué fue lo que pasó, cómo se sintieron, cómo fue el después también, porque obviamente ese día fue traumático y fue trágico, pero se vino un trabajo muy fuerte después de toda la destrucción que trajo el agua aquí en el Hospital Pena. Es, les recuerdo a los oyentes, es un hospital que cubre 15 partidos, son 650.000 habitantes que vienen a atenderse aquí a la ciudad de Bahía Blanca, al Hospital Pena. Es un establecimiento gigante, ocupa más de una manzana, y en aquella oportunidad fue completamente destruido. Ustedes recordarán esas imágenes que recorrieron el país de las enfermeras sacando bebés con el agua ahí casi llegándoles a las camillas. Pero no es la única historia, esa si se quiere fue la que más trascendió, pero hay miles de historias. Recién estábamos escuchando a los trabajadores de lo traumático, de lo fuerte que fue ese día estar aquí trabajando cuando el agua les empezaba a llegar al cuello.
Sí, Damiano, a veces cuando uno mira a la distancia, ha pasado un año, la magnitud de la tragedia parecería no corresponderse con la cantidad de víctimas fatales. Y eso, entre otras cosas, está mediado por la labor de esa gente que hoy por hoy está recordando, ¿no? Ahí en el Hospital Pena, está recordando, bueno, la intensidad de esa jornada, ¿no?
Sí, y también las decisiones que se tomaron previamente a lo que fue la tormenta. Recordemos que el 6, esto fue una decisión trascendental que evitó muchísimas vidas, ¿no? Uno tendría que preguntarse cuántas vidas se salvaron con la decisión de suspender las clases la noche anterior. Recordemos que en Bahía Blanca, dos años antes, poco menos dos años antes, hubo también otro temporal, el temporal de viento, que dejó 13 personas fallecidas, y eso de alguna manera hizo que los bahienses empecemos a tomar más en cuenta las alertas meteorológicas.
Claro, ¿sí? Claro, porque en ese momento también había habido una alerta.
Exactamente. Bueno, lo que venía pasando en los últimos veranos aquí en Bahía Blanca es que hay una sucesión de alertas permanentes, alertas amarillas, y que en algún momento la gente dejó de prestar atención. Lamentablemente es así.
Claro.
Y bueno, fue cuando allí nos encontramos con este temporal de viento 2023. Ya para el 2025, cuando se lanza esta alerta la tarde-noche anterior del 7 de marzo, bueno, ahí las autoridades tomaron una decisión que fue fundamental, que fue suspender las clases. Uh-huh. Sí, escuchábamos ayer, hablábamos ayer con el jefe de educación aquí de la región. Bueno, nos contaba el enorme movimiento que se evitó aquella mañana. Imagínense todos esos chicos yendo a la escuela, los padres yéndolos a buscar, la desesperación, lo que hubiera ocurrido en ese momento. Y otra de las decisiones trascendentales que se tomó desde el municipio ya el 7 de marzo por la madrugada fue suspender el transporte público para evitar la circulación de la gente, ¿no? Uh-huh. Uno tenía que poner a pensar qué hubiera sido esa mañana con todo ese movimiento de gente. Bueno, las imágenes se vieron por todos lados, ¿no?
Seguro.
La correntada, tanto el canal Maldonado como el arroyo Napostá desbordando casi al mismo tiempo e inundando el 70% de la ciudad de Bahía Blanca.
También no, apelo a tu memoria. Y ese testimonio de protagonista, que siempre es el más rico, ¿no? ¿Vos te acordás exactamente el momento en que empezó a llover y el momento en que tuviste la sensación de que algo definitivamente se estaba rompiendo en esa situación?
Sí, a las 4 de la mañana ya estábamos todos esperando una lluvia, obviamente no de las dimensiones que terminó ocurriendo. A las 4 de la mañana me acuerdo que me despierto, miro por la ventana y digo, llueve fuerte. Me vuelvo a dormir, aproximadamente a las 6 de la mañana me vuelvo a levantar, tenía todo mi patio completamente inundado, y salgo al barrio a ver qué estaba pasando. El barrio de al lado de mi casa, que estoy a 3 cuadras aproximadamente, estaba ya con 1 metro de agua. Dicho, afortunadamente estoy en un lugar un poquito más alto y no tuve tantos inconvenientes, pero el barrio al lado ya estaba con 1 metro de agua. Empecé a moverme en la medida de lo posible, y cuando llego a una de las calles principales, que estaba aproximadamente a 3-4 calles de mi casa, eso ya era un río, ¿sí? Era un río, no solamente por la profundidad, sino también por la intensidad, por la fuerza
del agua.
Era impresionante la fuerza que llevaba el agua. Ahí se empiezan a ver los primeros autos arrastrados hacia donde se los llevaba el agua. Y también se empiezan a ver los primeros movimientos de los vecinos que salen a socorrer a las personas que no podían salir de las casas. Yo recuerdo particularmente, porque esto estuve allí y lo viví, un grupo de personas consiguió un jet ski. Imagínense, gente andando por las calles con un jet ski, para rescatar a una pareja que vivía en una casita. Bueno, la casa había sido completamente ya devastada. Era una parejita que la chica estaba embarazada, tendría menos de 30 años los dos, y los encontraron porque estaban gritando desde arriba de un árbol que por favor los vayan a rescatar. El momento del rescate fue es casi indescriptible, ¿no? Porque estaba el jet ski que no le alcanzaba la potencia para contrarrestar la fuerza del agua, con estas dos personas agarradas atrás del jet ski y siendo arrastradas, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo, obviamente, bueno, cuando las logran rescatar, la alegría de la gente, los gritos de alivio, eso te diría que fue una de las cosas más fuertes que yo logré vivir.
Las conmocionantes, claro.
Que además estábamos aislados, digamos, no podía tampoco moverme mucho más de esa zona porque el resto de la ciudad estaba completamente anegada.
Uh-huh. Bien, bueno, vamos a escuchar unos testimonios.
Sí, les contaba recién, estoy acá en la puerta del Hospital Pena, ahí los trabajadores se juntaron a charlar. Bueno, tuvimos ahí la oportunidad de hablar con dos enfermeras, con Verónica, que es la jefa de enfermeras de terapia intensiva, y con Karina, que es una compañera, que ahí nos contaba cómo fue ese proceso donde tuvieron que salir a rescatar, a sacar a las personas que estaban en terapia intensiva cuando el agua ya les estaba llegando a la camilla.
Bien, lo escuchamos.
Nosotros somos Verónica y Karina, somos de terapia intensiva de acá del hospital y llegamos ese día a las 6 de la mañana. Tuvimos 8 horas con nuestros pacientes que tienen asistencia ventilatoria mecánica y dependen totalmente de personal de salud. Estuvimos 8 horas bajo el agua, con el agua al borde del colchón. Llegamos a nuestras casas a las 9:10. Bueno, por suerte en casa no pasó nada, pero bueno, ahí en ese momento creo que fue el que nos derrumbamos y por ahí tomamos un poco conciencia de lo que pasaba.
Chicas que no habían podido acercarse el día anterior, que no estuvieron de guardia o no pudieron llegar, se organizaron y empezaron a limpiar y así los días sucesivos.
Enfermería. Médicos, personal de limpieza, kinesiólogos, o sea, éramos todos uno y colaborando con el hospital.
Estas son solo dos de las miles de historias que hay que se produjeron ese día, ese fatídico día que, como todos saben, dejó 18 personas fallecidas aquí en la ciudad. Hoy es un día de memoria, hoy es un día de reflexión. Les cuento que ayer el Consejo Deliberante, esta es otra historia importante que ocurrió ese día, ayer el Consejo Deliberante declaró ciudadano ilustre a Rubén Salazar, recordarán, el chofer de la empresa Andriani que se detuvo a intentar auxiliar a la familia Hecker que estaban intentando salir de Cerri porque ya el agua estaba subiendo con muchísima intensidad. Bueno, todos recordaremos la historia que lamentablemente falleció intentando rescatar a las hermanitas Pilar y Delfina Hecker. Rubén fue encontrado 2 días más tarde y las nenas recordarán, una fue encontrada aproximadamente al mes y la otra a los 2 meses, ¿no? Y a 40 kilómetros del lugar donde se habían sido vistas por última vez. Bueno, estuvo ayer Marina Hecker entregándole a la pareja de Rubén Salazar este reconocimiento. La verdad, en un momento que fue muy emotivo. Bueno, también fue emotivo las palabras que dio aquí el director del Hospital Pena. También tenemos ahí un pequeño audio para escucharlo, para que nos cuente él también cómo fue ese día.
La catástrofe del 7 de marzo fue uno de los periodos más intensos del hospital en cuanto a la profundidad de lo terrible de lo que se vivió y la posterior recuperación del hospital, ¿no? Que ya venimos de un año de mucho trabajo, de recuperación plena de lo que es el nivel menos uno, que es el nivel que se inundó. Gran intervención del Ministerio de Salud y de Infraestructura, Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, una clara presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que trabajó dentro de lo que es la ventana de la emergencia sanitaria para proveernos de todo lo necesario en este año y todavía sigue trabajando con obras que están desarrollándose, ¿no? Creo que nos sostuvo el amor al hospital, el amor a este lugar de trabajo que para nosotros es nuestra casa, una idea de salud pública que tenemos que tiene que ver con atender a la gente en el hospital, pero también con todo lo que pasa en relación a la vida de la gente. El sostenimiento fue una comunidad que se organizó de toda la provincia, incluso de otras provincias, y todos los días aparecían voluntarios y gente a trabajar y ayudarle.
Y se ven esos trabajos aquí en el Hospital Pena, todavía están intentando poner a punto el edificio después de esos destrozos. Son más de 22.500 millones de pesos que está invirtiendo la provincia para mejorar la infraestructura del edificio. El sistema eléctrico fue completamente destruido, sobre todo en el nivel más bajo, en el subsuelo, también el suministro de agua, y también se está trabajando en las calles aledañas aquí, porque una de las cosas que se vio en aquel momento cuando baja el agua fue que todo lo que tiene que ver con los móviles, las ambulancias, quedaron destruidas y completamente inutilizadas, así que también se están reponiendo las ambulancias.
Damiano, te agradecemos muchísimo, es una... escucharte inmediatamente nos retrotrae a lo que le tocó vivir a La Plata hace...
2003.
Esa más de... Claro de una década. Esas escenas que son, bueno, prácticamente inauditas, ¿no? No entran dentro de la lógica. Lo inesperado de repente se concreta, se hace...
Y la angustia.
La realidad aplastante.
¿No?
Y la angustia
que deja.
Sí, totalmente, sí, sí. Totalmente. Gracias, Damián, un fuerte abrazo.
Buen fin de semana.
Beso, beso.
Hablábamos con Damián Sheffard, es nuestro corresponsal en Bahía Blanca, se está cumpliendo un año de la inundación que azotó a esa ciudad, que dejó 18 personas fallecidas y que dejó una enorme cantidad de daños materiales.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
vayas a Roma, no te vayas a Roma.
Que te alucina, que te empuja a dejar todo. Una vez más te vas. Si la pampa y sus cielos para mí fueron escritos para vos, de la tierra brotan versos para caminar de a dos.
No te vayas a Roma.
Y Daniel Altamirano hacía No te vayas a Roma.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Porque este va también.
31 minutos pasaron del mediodía, nos queda todavía media hora por delante. Aquí en Hay un Lugar. Nos vamos a. En marzo es un mes que tiene un montón de mojones muy caros a nuestra historia. Y los números redondos. Y los números redondos. Los números redondos tienen una. Un peso significativo, ¿no? Les asignamos un peso significativo muy, muy importante. Se van a cumplir el 24 de, máximo, de marzo próximo 50 años del golpe cívico-militar que en gran medida determinó. Por momentos pareciera invariablemente una Argentina mucho más injusta de la que alguna vez supimos construir. Hace un ratito, cuando hablábamos de educación, encontrábamos, bueno, precisamente en ese momento, el echar a rodar de una concepción educativa totalmente ajena a lo que habían sido los proyectos de nación o el proyecto nacional que había construido con vaivenes, con distintas miradas, pero que había construido la Argentina previa durante casi dos siglos antes. Y eso pasa en un montón de otros aspectos. En la participación de los asalariados en el producto. Eso pasa en el acceso al mercado de crédito de los argentinos, eso pasa en relación a los niveles de endeudamiento de la Argentina. Cuando uno ve cuál era el nivel de endeudamiento previo a la dictadura militar genocida, comprende que realmente no era significativo en los términos de atentar contra el desarrollo del país. Lo empezó a hacer luego. Y fue una piedra atada al cuello que nunca más la Argentina pudo decididamente
Esos 40 mil millones, ¿no?
Claro,
que recibió
45 mil millones.
45 mil millones que recibió el gobierno. Sí.
Con un país que había. Martínez de Hoz, digo, como el artífice económico de la dictadura, había recibido menos de 5 mil millones de dólares. En relación al producto, las deudas en medida en relación al producto, no afectaba. Bueno, después determinó. ¿Y cómo determina? Y determina la imposibilidad de progreso para vastos sectores de nuestra población. El otro día, cuando Axel Kicillof repasaba en el marco de la apertura de sesiones la actualidad económica desde el gobierno de Javier Milei en adelante, los parámetros se paralelizan. Había momentos de esa descripción detallada que te remitían a Walsh dando descripción detallada del daño profundo económico que estaba generando la dictadura, que además iba a proponer décadas y décadas de irreversibilidad de esa situación, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora para recordar, para ejercer la memoria y fundamentalmente también para dar testimonio, cito a Walsh de vuelta, para dar testimonio, que pareciera que es lo que este gobierno, bueno, pretende impedir. Este gobierno por lo menos ha dejado rodar la especie de que probablemente irrumpa con un montón de, o con una morigeración de penas, o tal vez con un indulto a un montón de genocidas que hoy por hoy purgan condena en la República Argentina. Está del otro lado de la línea un queridísimo militante, pero además periodista, alguien que viene pensando la Argentina desde hace mucho, mucho tiempo, y un protagonista, Osvaldo, un protagonista de nuestra historia, de la mejor parte de nuestra historia. Osvaldo Papaleo nos está escuchando y lo invitamos a esta conversación. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? Gabriel Morín y Sonia Negrín lo estamos saludando en el mediodía de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Cantando. Muy bien. Bueno, un placer enorme poder conversar.
Porque yo tengo un programa que puedo hablar por los sábados por la Radio de las Madres.
Ajá.
Que hacemos con Leonardo Greco.
Entonces, qué lindo.
Prepárenme para ir para allá.
Bien, bien, bien. ¿En qué horario va ese programa, Waldo?
Va de las 14 a las 16, pero creo que ahora en marzo, la semana que viene, va de 15 a 17.
Bien.
En la Radio de las Madres de Tocerba.
Radio querida, radio amiga, radio compañera, lo vamos a estar escuchando.
Una programación muy abierta, eso es verdad.
Hermosa, por cierto, sí, con muchos amigos y amigas también. Bueno, Osvaldo, cuando se representa el 24 de marzo del 76, ahora, a 50 años, pero también con la experiencia de haberlo vivido y de haberlo vivido traumáticamente, ¿cómo se figura eso?
No, nosotros estamos, viviendo los 50 años y queremos un poco actualizar la información sobre cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron los motivos que se generaron para el golpe del 24 de marzo, porque hay cosas que la experiencia para este momento nos sirve, acentuar que la división interna lleva a la derrota, acentuar que en ese caso algunos disensos internos que tuvimos generaron la situación más dramática que vivió la nación en su historia. Lo del 24 de marzo es un hecho de unas características increíbles desde el punto de vista del enemigo, un enemigo sanguinario que hizo un genocidio impresionante, que además lo acompañó de medidas económicas que endeudaron al país, derrotaron a las clases populares. Bueno, cuando recordamos el 24 de marzo, no nos llenemos de anécdotas personales. Hablemos de las causas, Yo sostengo que el poder militar y algún sector grande de la oligarquía no toleró desde el 17 de noviembre del 72 la presencia de Perón en la Argentina. La aceptó, la convivió. Después vino el triunfo de la fórmula Cámpora Serrano Lima, después vino el gobierno del general Perón, pero todo eso estuvieron siempre en una actitud conspirativa, de no apoyo. Pensemos que la situación desde el punto de vista social era próspera para el país, era una gran ilusión la que se estaba viviendo, pero era la realidad de la participación de los trabajadores en el 48% del Producto Bruto Interno. Había una explosión económica, una conducción que tenían Perón con Helbert, que era el ministro de Economía, y además el pacto social que se había firmado, que fue una negociación dura, larga, pero que se firmó finalmente entre Helbert y José Rucci, que llevó a la CGE y a la CGT a convivir para sobrevivir a estas circunstancias distintas, que era una política que encontraba ya elementos de oposición en los adversarios políticos tradicionales del peronismo. Uh-huh.
Me queda eso de cómo aprovechan, ¿no?, las derechas, pero nuestras divisiones.
El 12 de junio toca el alerta, ¿por qué razón? 12 de junio del 74. El general moría 20 días después, ¿no?
Es el día de Llevo en mis oídos, ¿no? Es su último discurso.
Pero ese discurso lo genera él porque advierte, con bastante drama, que el enemigo estaba caminando. Había empezado un desabastecimiento en góndolas. Había corcoveos económicos ficticios hechos por un sector económico. Y Perón lo que hace, yo siempre digo, el 12 de junio alertó, se que iba a venir el 24 de marzo. Alertó, falleció después, él no lo vio, pero el golpe ya estaba en marcha en ese momento. Uh-huh. Por eso la CGT convoca a la plaza, porque fue en realidad una cadena nacional que se hizo a la mañana. Y eso generó que la CGT convocara a la gente en vivo, para que Perón hable en vivo en la plaza, porque las circunstancias eran muy duras. Ya había un desafío a un gobierno democrático. Perón había sacado el 62% de los votos. Su plan económico no era la llegada del socialismo y las expropiaciones, al contrario. Yo diría, era un capitalismo humano, un capitalismo con sentido cristiano de la vida de los demás. No era, estábamos viviendo una cosa terrible, pero sí, él había tomado algunas medidas que hacían la distribución del ingreso, que afirmaban el desarrollo industrial, bueno. Y los muchachos de la sociedad rural se empezó a conspirar siempre, y nunca lo pasaron mejor. Después, con Martínez de Hoz, terminaron casi vendiendo las hectáreas regaladas, porque se quebraron todos. Todos los conspiradores durante el proceso se quebraron, económicamente se quebraron. Algo de eso ocurre hoy,
¿no? Sí, claro, tal cual. Eso le iba a decir, Osvaldo. Es increíble, ¿no?, cómo la historia se repite con los mismos sectores, las mismas, las mismas movidas, ¿no? Increíblemente. No obstante, siguen reivindicando y cada vez que pueden, ejercen presión, vuelven al poder, ¿no? No la sueltan nunca, digamos.
No, y además no escatiman la fuente de agarrar y directamente actuar, conspirar, tratar, no ves que toman el poder, ¿no? Ellos creen y disimulan que todo pasa por bajar el concepto de la organización sindical, como si la regulación de un negocio o de un desarrollo de una industria pasara por el equilibrio de que los trabajadores ganen poco, no tengan vacaciones, no tengan aguinaldo. Eso sí, una ficción. Eso no es así. Si nosotros basamos en la ausencia de derechos sociales para crecer, es una locura. Pero bueno, ellos vuelven con esas cosas, con esas cuestiones, reafirman el frente interno, porque no nos olvidemos, Perón gana en el 73, gana con el 62% de los votos, pero hubo 38% que lo votó en contra. Uh-huh. No hay que olvidarse, que hubo 38% que todavía, pese a que Perón estaba acá, se había abrazado con Balbín, había abierto las compuertas a sectores políticos y sociales diversos. No importaba, había un 38 que está ahí. Ese 38 a lo largo del tiempo siempre se mantiene. Eso hay que convencerse. Nosotros uh-huh. vivimos, ¿y cómo nos va con ese 20 que oscila? Yo lo que digo es eso. Hoy tenemos que tener el criterio de 20, porque además yo pienso que este gobierno, en un estilo de provocación, capaz que hace algo para el 24 de marzo capaz que inventa un indulto sectorial, hace alguna maniobra de liberar a alguien, alguna provocación puede llegar a ser. Entonces tenemos que primero llenar la plaza el 24 y segundo afirmar, hacer un solo acto, no dividir el acto con sectores que, por ejemplo, la izquierda quiere hacerlo siempre más tarde, entra en otro momento. Esta vez a la plaza hay que entrar todos juntos, hay que encontrar un camino común para las elecciones del 2027. En elementos vitales, el hambre, la salud, la vivienda, cosas que no nos pueden diferenciar si hacemos un plan de desarrollo, esas cuestiones que afectan a los argentinos.
A ver, Osvaldo, ¿por qué, digo, me interesa su perspectiva por los años y además por la lucidez, ¿no?, de poder leer la Argentina, bueno, 50 años atrás? ¿Por qué cuesta tanto que los sectores ideológicamente cercanos, no digo tan iguales, pero cercanos, ¿no?
Yo creo que el ego juega mucho en algunos factores, aunque parezca mentira, y esto sea un desafío psicológico. El caciquismo, el que yo tengo mis indios, aunque sean pocos. ¿Te das cuenta? El hecho de ser líder de un puntita de cosas, pero no, que no llegamos a mucho. Entonces, hay veces que esa enfermedad que es el ego en la política, porque el ego nos destroza, nos coloca en situaciones incómodas, pero estamos decidiendo el poder y la suerte de casi 50 millones de habitantes.
Claro, lo que pasa es que tampoco se puede vetar la vocación de poder, ¿no? Digo, también uno entiende.
Pero la estructura nos debe, debemos valorizar la situación que estamos viviendo. El país está viviendo muy mal, está en una crisis económica, está el espectáculo que vimos en el Congreso, el día de la apertura, esta última que hizo el presidente, nos presenta un tipo alterado, provocador, soez, todo lo que uno en la política trata de esquivar, y en la vida personal también, todo eso lo expuso. Entonces yo creo que es como para pensar, bueno, vamos a unirnos, esto no puede seguir, y para unirse hay cosas comunes que podemos, banderas comunes que podemos levantar. Y además, si vamos a recordar el 24 de marzo, ¿cómo va a andar? Yo en un horario vos se nota una cosa tonta que no tiene ni, que hasta ahora se hizo porque nosotros hacíamos una cosa tan masiva que nos damos el lujo, quién sabe, de no preocuparnos de esto, de traer a los otros que sean menos pero son necesarios juntos a la plaza. Esta vez lo tenemos que hacer. La plaza debe ser el 24 de marzo una cosa importantísima. No les cuento si el gobierno lanza alguna provocación como claro, aquella de la corte del 2x1, alguna cosa, puede, bueno, más que nunca hay que estar unidos, ¿no?
Osvaldo, ¿cuáles son las claves de continuidad que encontrás en la Argentina de hoy, no solamente en este gobierno, ¿eh?, en la Argentina de hoy que hemos estructurado a lo largo de estos más de 43 años de democracia, como continuidad de ese país que construyó la dictadura militar?
Es difícil, tenemos que distribuir. Yo tengo economistas, compañeros, yo no soy economista, por eso los escucho, me ilustro. Hay algunos de ellos que hablan de que tenemos, ojo, tenemos salida. Tenemos que empezar, la primera salida es conversar a la deuda externa, que es monstruosa. Bueno, el acreedor tendrá que entender que nosotros tenemos algunas otras prioridades. Y después,
los muertos no pagan, dijo el presidente hace un tiempo, ¿no?
De cosas que generen trabajo, y porque tenemos, ojo, estamos viviendo una situación social que la gente duerme en la calle, que come de la basura que se tira en los tachos de las calles, digamos. Ya está desapareciendo hasta al cartonero, porque lo que van es a buscar comida. No buscan el cartón, ya van, digamos, es un fenómeno muy grave este, de una situación muy aguda. Lo que han hecho con la ley de alquileres, hay gente que está en la calle con colchón, mesa de luz, que hasta ayer en algún lugar vivía bajo techo.
Sí, claro.
La gente no es gente de la calle de siempre, gente que hasta hace unos días tenía una pieza en un hotel, algo, de alguna forma vivía, sí, más dignamente. Bueno, eso lo estamos viendo. Ahí estamos, tenemos que salir, pero hay camino de salir, son medidas. Si no distribuimos y no le explicamos a la clase alta argentina que tenemos que apoyar en todo para que la gente coma, estamos preocupados, digamos, son menos. Por eso cuando me hablan, sí, impuesto a la riqueza, sí, para ver qué hacer eso. Vamos a distribuir de los que más tienen un poco, no hay otra. Y además, al capital extranjero, esta deuda monstruosa a la que hemos llegado, tener que negociarla de alguna forma que nos permita, de alguna forma, conciliarla con un desarrollo nacional para salir de un pozo muy, muy grave, un pozo económico.
Osvaldo,
pienso yo.
Sí, es muy...
Y además digo auténtico, nosotros, nuestra generación ya cumplió su rol. La generación de los 60, de la nuestra, de los que son cercanos, esa es la que tiene que encamar. Tenemos que empezar a convencernos que la gestión pública, la 24 por 24 que significa el poder, la tiene que hacer una generación que tiene responsabilidad, tiene lucidez y tiene un estado de vida que le permita desarrollar esto. No estamos nosotros los más grandes para poner palos en la rueda, pretensiones, nada, al contrario, tenemos que dinamizar la aparición de nuevas caras y también de las que están presentes, pero ubicándonos en la realidad, digamos, necesitamos otra cosa. Hay veces que lo nuestro suena, son siempre los mismos, y es bravo. Uh-huh.
La derecha no comete ese error, ¿no? La derecha se renueva generacionalmente, las ideas sí, permanecen, se sostienen, pero...
La derecha se une con el odio, que sí, claro. El punto de vista de el resultado, siempre ese 40 está para odiar, está para recordar cosas que se olvidan de los dolores comunes, para vivir los comunes, los dolores particulares de ellos, el disenso de ellos, ¿no? Todavía hablan del peronismo, hablan, bueno, el presidente el otro día, en el discurso este caótico que hizo en el Congreso, habló del peronismo, habló del comunismo, que es una palabra que ya ni se usa. La Guerra Fría quedó en la historia, ni los rusos se acuerdan de eso. Claro, está reverdeciendo diferencias que no existen. ¿Quién tipo? El PC, que si no estás loco, tenés que explicarle a la gente que fue el PC, porque ni se acuerda, ni sabe. Estamos, lo que está viviendo el mundo con la guerra esta, con el bombardeo Irán, más pinta. Uh-huh. Ojo, están.
¿Le preocupa, Osvaldo, la cercanía en ese sentido, digo, la mimetización de Milei con Trump, ¿no? El sí constante a cualquier idea, como fue la creación de este Consejo de Paz, que lo único que hizo fue ir a tirar bombas oportunamente.
No. Además, ojo, es muy llamativo que Milei sea presidente de los argentinos, pero no deja de ser llamativo que Trump sea presidente de Estados Unidos. No, para ridiculeces, compartámosla. Si nosotros vemos el Estados Unidos de hace los Obama, los Clinton, qué sé yo, ahora estamos con un personaje en Estados Unidos diferente, que está anunciando que la termina esto con Irán, aparentemente es su plan. Yo no digo que tenga éxito. Y va por Cuba, otra historia más que vamos a vivir en Latinoamérica. Estamos graves. Es un país de ataque que no se queda, que no es lo de Vietnam que se instalaron, sino acá pegan y se van. Lo hicieron con Maduro, lo pueden llegar a hacer en muchos lugares. Y parece que lo dirán, nunca es un ataque terrestre, es un ataque furibundo a la distancia.
Uh-huh. Osvaldo, le agradecemos muchísimo este rato con Radio Provincia de Buenos Aires. Lo vamos a escuchar hoy en la tarde en la 530, en la Radio de las Madres. No.
El día 13, el próximo viernes, sí. Voy a dar una charla en La Plata.
Ah, bien, ¿dónde va a estar? ¿Recuerda?
Sí, creo que es en la calle 53-721, que hay unos compañeros que organizan, van a repartir la información, van a enterarse ustedes bien de los detalles. A las 5 de la tarde del viernes, viernes 13, creo.
Del viernes de la próxima, claro. De la próxima semana, viernes 13.
Nos vamos a encontrar para charlar un rato.
Fantástico.
Osvaldo, muchísimas gracias.
Y le mandamos el 24 de marzo.
Claro,
un abrazo,
sí.
Gracias.
Un abrazo, gracias a usted. Ahí estaba Osvaldo Papaleo, un militante, periodista, un hombre que ha recorrido y protagonizado la historia, que hablaba de lo que permanece, de lo que llegó, de cuáles fueron las circunstancias que de las cuales se valió, de las que se aprovecharon para instalar esa dictadura genocida en la República Argentina, convocándonos a no repetir incluso a algunos errores en los sectores populares que allanaron el camino, ¿no? en aquel momento, con toda la experiencia encima, Osvaldo Papaleo. Y fíjate, una familia, la de Osvaldo, que sufrió en carne propia las atrocidades más espantosas de la dictadura. Lidia, su hermana, padeció la tortura en el marco de una de las promociones más siniestras de la dictadura militar, que era enajenar bienes en favor de concentrar otros. Estamos hablando de papel prensa. Hemos dejado de hablar de papel prensa. Hemos dejado de hablar de papel prensa, ¿no? No deja de ser llamativo, pero buena parte del poder comunicacional que hoy por hoy parece imperturbable en la República Argentina se construía frente al terror de la picana en una mesa de tortura contra uno de los familiares más cercanos de Osvaldo, con quien hablamos hasta hace instante. Digo, estamos obligados a no olvidar, ¿no? Porque no olvidar también nos permite comprender nuestro presente. La única forma de alterar nuestro futuro va a ser comprendiendo, pero perfectamente, qué es lo que determina nuestro presente, ¿no? 56 minutos pasaron de las 12.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovecha. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Crema dental Odol, doble protección por 70 gramos, 1.389 pesos. Fíjense al 6 al 8 de marzo y hasta el 3 de octubre. Precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Escuchando